las 8 y 36 minutos de la mañana y nos encontramos frente, ahora sí, después de la entrevista de Miguel Ángel Grafiña de Coalición Canaria en Pájara, una entrevista en la que hemos hablado sobre cómo va el progreso del Plan General de Ordenación del municipio de Pájara, un plan que está en pleno desarrollo y que ahora mismo está en plena fase de evaluación ambiental, y también sobre las trabas, los obstáculos que está sufriendo ese ayuntamiento para poder sacar adelante esos más de 35 proyectos sin apenas personal. Ponía un ejemplo, Miguel Ángel Grafiña, interesante, y decía que tenían como referencia al municipio de La Oliva en la adquisición de técnicos, sobre todo para el pulmón de un consistorio que es la oficina técnica. Y como ejemplo ponía a La Oliva y especialmente a Pilar González, a su alcaldesa. Y lo que hemos hecho es trasladarnos a esta avenida maravillosa del Cotillo, donde ya luce el sol, donde las terrazas están pues prácticamente puestas, donde ya empiezan a llegar los primeros viandantes, donde los servicios municipales están trabajando hoy desde las 7 de la mañana. En algún momento en este debate intenso en el que hoy vamos a contarles lo que pasa en el Cotillo, habrá muchos ruidos de estas obras que se están desarrollando y que tienen como fin mejorar, después de, por primera vez en la vida, los saneamientos, las canalizaciones y, en fin, el día a día de los vecinos y de los empresarios. Nos acompaña Pilar González. Bienvenida, alcaldesa. Buenos días,
Nuria. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre, a esta casa.
Bueno, maravilloso el Cotillo, como siempre.
Bueno, pues estamos en un enclave que es absolutamente inmejorable, uno de los sitios más bonitos de nuestro municipio, y tenemos muchísimos enclaves, pero este desde luego es un paraíso, ver como esta escollera que para este agua del mar aquí en el Cotillo, pues nada, resulta un paraje fantástico y precioso. Han elegido ustedes muy bien para realizar este programa en el día de hoy, en este mes de agosto, en nuestro municipio de La Oliva.
Bueno, sabe usted que nosotros llevamos sacando la radio pues prácticamente durante todo el año, pero con especial incidencia en verano. El año pasado, revisando nuestra hemeroteca, fue el 25 de julio, donde también estuvimos aquí con la radioneta, en este caso, y donde ya se hablaba de que se iba a proyectar una obra en el Cotillo, que efectivamente llegó y que ahora mismo se está desarrollando. Es muy posible que haya muchas calles que en este momento están cortadas, porque precisamente se trata de eso. ¿Qué fecha de finalización tiene previsto?
Cotillo ahora mismo se encuentra totalmente en obras, como se puede comprobar. Esto supone un gran perjuicio y muchísimas molestias para todos los ciudadanos, pero está clarísimo que son obras que hay que realizar. Son obras que luego además no son nada lucidas, no son de las obras que a mí me gustan, porque son todas canalizaciones que van bajo tierra y que luego pues el resultado no se ve, pero sí que se experimenta a lo largo de lo que es la vida de los ciudadanos. Y este era, bueno, pues creo, un problema muy grave con el que adolecía el pueblo del Cotillo, un problema de saneamiento y también de evacuación de aguas pluviales, y por lo tanto yo creo que es una muy buena noticia para todo el pueblo del Cotillo y para todo el municipio de La Oliva el que esté ejecutando, y además esté ejecutando en los tiempos que estaban previstos, esta gran obra, y que va a repercutir de una forma muy beneficiosa a todas las personas que visiten el Cotillo y que viven con asiduidad en el Cotillo. Creo que en un plazo máximo de 6 meses ya la obra puede estar culminada, y por lo tanto yo creo que ahí ya podremos nosotros también empezar a realizar pues todas esas obras de embellecimiento que queremos y que tenemos previstas en nuestra cartera, ¿no?, de proyectos dentro de lo que es el municipio de La Oliva.
Uh-huh. En La Oliva, donde además ahora mismo se están realizando otras obras. Bueno, hoy va a estar con nosotros, entre los múltiples invitados, la directora comercial del hotel. El hotel que abrirá sus puertas el próximo día 27 de agosto. Va a darnos novedades de cómo ha sido esa reforma e inversión. Una apuesta que además abre a finales de verano, lo que nosotros entendemos como el fin del verano peninsular, el fin del verano nacional, pero sí con una apuesta directa para todo lo que parece que esperamos a partir de septiembre y de octubre. Pero es que justo enfrente, alcaldesa, ahí hay ya una serie de obras, porque va a haber más licencias turísticas en el Cotillo.
Pues sí, bueno, felicitar a esta empresa por la apertura o reapertura de este hotel después de haber realizado una obra de rehabilitación del mismo. Yo creo que siempre me gusta decirlo, el municipio de Oliva está de moda. Creo que es uno de los municipios de Canarias que ahora mismo tiene un porcentaje mayor de ocupación. Tenemos el 80% de la ocupación dentro de lo que es el municipio. En otros municipios, no solo de la isla, sino también del archipiélago, no se llega a este nivel de ocupación, y por lo tanto tenemos que felicitarnos por la fantástica labor que se ha hecho también desde la Concejalía de Turismo que dirige Marcelino Pierre. Yo creo que este es el resultado, primero, de tener un municipio que tiene unas características maravillosas. Siempre me gustaba hablar de que es un privilegio gobernar este municipio, porque realmente Es un municipio que tiene un encanto muy especial, que tiene pues unas playas maravillosas, unas panorámicas que son absolutamente increíbles, y luego también en los campos tenemos unos pueblos que tienen una idiosincrasia, que tienen un acervo cultural histórico muy importante y que nosotros estamos intentando poner en pie. Por lo tanto, yo creo que son buenas noticias a pesar de la pandemia para este municipio, y por lo tanto yo creo que tenemos que estar muy felices de tener este nivel de ocupación en este verano de 2021, marcado, como todos sabemos, por esta pandemia que no nos deja prácticamente respirar.
Bueno, un 80% de ocupación efectivamente es un dato muy bueno, muy positivo. Estamos hablando de que nos comentaban desde Pájara que apenas un 58-60% es lo que se está barajando ahora mismo en la zona sur. Quería hablarle de los proyectos que ustedes están desarrollando, que han tenido muchísimo éxito, pues por ejemplo, de cara a mejorar el enclave turístico, esa playa de las Escaleritas, la playa de las Águilas, la playa de las Escaleritas, como conocemos aquí popularmente, que por fin ha tenido un arreglo porque tenía una altísima peligrosidad. ¿Qué otros proyectos están desarrollando en la zona costera?
Bueno, pues en este sentido, pues felicitar al concejal de playas por esta ejecución, la ejecución de esta obra, también al concejal de obras y servicios, porque de verdad creo que era una reivindicación por parte de todos los usuarios de esa playa, que son muchísimos, no solo personas que vienen de fuera, sino también ciudadanos de nuestro propio municipio y de nuestra isla, y como bien has dicho, constituía una gran peligrosidad el uso de esa escalera para acceder a esa maravillosa playa del Águila, y por lo tanto felicitar a estos dos compañeros del grupo de gobierno. Pero efectivamente, Nuria, tenemos muchísimos, muchísimos proyectos en cartera, y bueno, pues en muchísimas de las facetas de desarrollo de todas y cada una de las concejalías de este ayuntamiento. Pues, por ejemplo, tenemos la ejecución de la plaza de Parque Holandés, que es una reivindicación e historia de estos vecinos de Parque Holandés. Siempre se ha tenido Parque Holandés como un lugar, digamos, residencial y en el que no se le ha tenido como pueblo, y realmente Parque Holandés es ya un pueblo, y por lo tanto estamos ya culminando el proyecto y procedemos a la licitación y a la ejecución de esa plaza de Parque Holandés. Pero también tenemos la ejecución de una plaza que ya está también en licitación en el pueblo de Lajares, con una restauración de la Gallanía de Mateo Melián, que es un edificio emblemático de lo que es la cultura y lo que es la historia de nuestro pueblo, que eran estas pequeñas construcciones que se utilizaban para dar de comer y atender a los animales dentro de lo que era la industria ganadera de nuestro municipio, ¿no? Pero un dato que me gustaría también señalar y que aprobamos en el último pleno que celebramos el día 29 de julio en el Ayuntamiento de la Oliva es la bajada del precio del agua, de suministros de agua a la Oliva. Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento de la Oliva cuenta con una empresa con capital 100% municipal, que es suministro de agua a la Oliva, que da cobertura a más de 900 abonados. La idea es terminar con el maltrato que históricamente se le está dando por parte del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura a todos los ciudadanos del municipio, y por lo tanto lo que queremos es ir ampliando poco a poco el ámbito. De hecho, ya estamos prácticamente preparados para licitar la compra de una nueva planta desalinizadora que nos va a permitir, pues, primero ser más eficientes y, en segundo lugar, también pues poder acometer esa ampliación del ámbito que nos permita suministrar a más vecinos del municipio. Por ello, no queríamos hacerlo antes de proceder a esa bajada del precio. Una vez que ya se culmine la bajada del precio, que será en un plazo de un mes y medio, toda vez que hay que publicar el acuerdo plenario, pues procederemos ya a iniciar esos trámites para la ampliación del ámbito. Lo haremos primero con Casilla de Costa, Capellanía y los pueblos de La Oliva y Villaverde, y seguiremos posteriormente con cada uno de los pueblos del municipio.
Una nueva planta desalinizadora, alcaldesa, ¿significa que van a ustedes a desvincularse del consorcio de aguas?
Bueno, creo que la intención es poco a poco.
Como Antigua, por ejemplo.
Sí, poco a poco es ir haciéndolo en cuanto podamos, porque la infraestructura nos lo permita, así haremos, porque creo que de verdad los vecinos de La Oliva merecen un mejor trato por parte de esta empresa de suministros que históricamente los ha maltratado. Estamos ahora mismo en un enclave, en el Cotillo, que cada verano, e incluso también ha sufrido este invierno, cortes absolutamente inasumibles en un pleno siglo XXI. Por ello, no podemos estar a expensas de una empresa que no garantiza el suministro de agua, que es un bien absolutamente necesario para la vida de todos los ciudadanos, no solo en las viviendas, sino también en los muchísimos restaurantes y hoteles con los que cuenta este municipio. Por lo tanto, yo creo que es una acción prioritaria, pero como ya le digo, en tanto en cuanto no hemos procedido a la bajada de precios, no hemos querido iniciar con toda esta actividad de ampliación del ámbito.
Uh-huh. ¿Eso supondrá un encarecimiento del coste de agua para los vecinos o se mantienen las mismas tarifas?
No, absolutamente, al contrario, lo que hemos querido es modificar la ordenanza que regula los precios de suministros de agua a la Oliva para dejarlo incluso un poquito por debajo de lo que es el Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura.
Bueno, desde luego que es una noticia que no sé cómo lo habrá encajado el consorcio, el hecho de que cada vez haya más municipios que estén planteándose, lo hizo Pájara en su día también, el replantearse si les merecía la pena, lo ha hecho Antigua, que sí garantiza el suministro desde que hace ya algunos años se desvinculara. ¿Ustedes se lo han comentado a los responsables del CAF?
Bueno, todavía no. Como le digo, yo soy una persona muy prudente. Quiero primero tener totalmente finalizado y culminado el proceso de rebaja del precio y una vez lo hayamos hecho, pues ya procederemos al inicio del expediente de ampliación del ámbito. En todo caso, no he tenido conocimiento de que haya habido ningún tipo de repercusión por parte de los miembros del gobierno del Cabildo.
Uh-huh. Volvamos al Cabildo, Pilar, porque usted se ha cansado durante esta pandemia de pedir ayuda. Ayuda al Cabildo, ayuda al Gobierno Autónomo, ayuda al Ejército. Ha sido uno de los municipios más castigados en las redes sociales. Se ha puesto en duda el trabajo de la policía local. Se ha puesto en duda en algún momento incluso la imagen turística que estaba dando Fuerteventura a través de las fiestas que se estaban celebrando en Corralejo o en Las Villas. Parece que no hubiera otro municipio en la isla de Fuerteventura que no se celebraran este tipo de circunstancias. ¿Qué relación mantiene actualmente con el grupo de gobierno del Cabildo Insular? ¿Se ha sentido desamparada el grupo de gobierno de La Oliva?
Bueno, yo en primer lugar sí que me gustaría dejar muy claro que el mantenimiento del orden público no es una competencia de la policía local. Por lo tanto, a mí me duele muchísimo el que de alguna forma se intente denostar y desprestigiar la acción y la actividad de la policía local en nuestro municipio. Creo que están haciendo una fantástica labor en pro de mantener el orden dentro de nuestro municipio, a pesar de que no es una competencia directa de ellos. Sí que tienen competencias para ayudar y coadyuvar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esas labores de mantenimiento de orden público, pero creo de verdad, y sí que me he sentido desamparada, pero no por el Cabildo, sino por, digamos, esto es más una competencia del Estado a nivel central, en cuanto al realmente el refuerzo de efectivos de Guardia Civil, porque tenemos un destacamento de la Guardia Civil en nuestro municipio, como todos los ciudadanos saben, pero esos efectivos no son suficientes para garantizar el orden público. Es verdad que el grueso de los ciudadanos se han comportado de una forma de verdad ejemplar durante toda esta pandemia, pero ha habido pequeños grupos que han propiciado y que han tenido comportamientos absolutamente reprochables y demostrando una total falta de civismo, una total falta de responsabilidad para con esta situación de pandemia. Está claro que no podemos tener un policía para cada uno de los ciudadanos que no cumplen con toda la normativa establecida por las autoridades sanitarias, pero también es cierto que si hubiéramos contado con más ayuda, pues quizás habríamos podido mantener más a raya los datos de contagios en relación con el COVID. Bueno, hemos llegado a tal extremo en el que yo, pues como bien sabe y bien ha comunicado, pues pedí la ayuda al Ejército, se me llamó desde Madrid para decirme que realmente no podrían abrir este melón, porque si lo abrían para La Oliva tendrían que abrirlo para otros muchos municipios. He pedido ayuda a la Guardia Civil. De hecho, se trasladó al Ayuntamiento de La Oliva el coronel de la Guardia Civil destacado en Canarias, cosa que le agradezco, y de ahí pues vino el que se mandara a Fuerteventura los GRS durante algunos días en las semanas pasadas. Pero esto no son soluciones a largo plazo, no son soluciones que necesita un municipio como el de La Oliva, que como le digo, en estos momentos es el municipio que más personas acoge de fuera, el municipio que ahora mismo presenta un mayor nivel de ocupación, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona muy luchadora, soy una persona que nunca me quedo quieta ante los problemas y lo que he hecho es contratar seguridad privada a través de los fondos municipales. Me parece gravísimo que tengamos que llegar a esto, pero es que no había forma de desarticular esos grupos de jóvenes que cada noche se reunían en las playas de nuestro municipio, y por eso, para garantizar el que esto no suceda en el día a día, pues hemos contratado esta seguridad privada.
Bueno, había que poner algún remedio, ¿no?, para poder intentar frenar. ¿Cuál es la relación que mantiene el ayuntamiento actualmente con el sector comercial, especialmente con el del ocio, el ocio nocturno, que desde luego no ha sido un sector que haya ido a la contra, en este caso, de las decisiones del ayuntamiento? Por mucho que algunos insistan en querer verlo así, a nosotros nos lo han trasladado en directo en nuestra casa, en Onda Fuerteventura, que incluso estuvieron a favor del toque de queda, del cierre. Además, aseguraban que el problema no era los locales, como se ha demostrado, no ha habido brotes, ni siquiera contagios, y no nos vamos a cansar de decirlo, en los bares, en los restaurantes de La Oliva, sino más bien lo que ocurre cuando ese empresario echa el cierre.
Pues sí, efectivamente, como le he dicho y le repito, yo creo que esto se trata de una responsabilidad privada, ¿no?, una responsabilidad individual de cada una de las personas que están en nuestro municipio, y creo que muchos de ellos pues no han estado a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que pedían las autoridades sanitarias y la situación que estamos viviendo. Pero independientemente de eso, bueno, pues sí, en este sentido, romper una lanza en favor de todo este sector del ocio nocturno, uno de los sectores más afectados de forma negativa a nivel económico por esta pandemia, porque han sido de los sectores que más tiempo han estado cerrados, y por lo tanto yo creo que hay que estar a su lado, hay que intentar entenderlos, hay que intentar ayudarlos de la mejor forma posible. Pero efectivamente ahora en estos momentos en nivel 3, tal y como nos encontramos en este municipio, que como sabe es uno de los municipios que cuenta con un mayor número de contagios, desafortunadamente, porque también, y esto me gustaría dejarlo muy claro, contamos con uno de los porcentajes más elevados de España en cuanto a negacionistas de la pandemia, negacionistas de la vacuna, y eso nos está llevando a adolecer de unos datos que no habíamos tenido durante toda la pandemia, ¿no? Y desde aquí quiero aprovechar estos micrófonos de Onda Fuerteventura para lanzar un mensaje a todas aquellas personas que no se han vacunado y que no se quieren vacunar. De hecho, vamos a iniciar una campaña en la próxima semana en la que vamos a, en coordinación con las autoridades sanitarias, vamos a llevar una ambulancia pues itinerante por todos los puntos del municipio, un poco pues para que esas personas que hasta ahora no se han vacunado pues puedan hacerlo de una forma fácil y accesible, para con ello evitar pues que se siga propagando esta pandemia entre todas estas personas que hasta ahora pues no han tenido a bien vacunarse. Tenemos un ejemplo muy claro ahora mismo en el hospital, la persona número 14 que falleció pues hace un par de días, pues son personas que se negaban a vacunarse, y por lo tanto yo creo que es el mejor ejemplo de que todos, por responsabilidad, digamos, amor hacia los demás, tenemos la obligación de vacunarnos, ¿no?
Bueno, esa ambulancia itinerante que recorrerá los pueblos y que me imagino que abrirá sus puertas. A veces necesitamos ver la cara más terrorífica, ¿no?, de la enfermedad,
pues sí,
para
también
darnos cuenta.
También desde el Departamento de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento se está diseñando una campaña muy potente con todos los colectivos de nuestro municipio. Ya se ha hecho un spot, pero queremos reforzar esta campaña y, como le digo, pues está creando esta campaña para un poco el concienciar a todas las personas que viven en nuestro municipio, el que tienen el deber moral, de verdad, de vacunarse.
Bueno, quería hablar también de otros asuntos de gestión municipal. Efectivamente, subrayamos y desde luego que estamos totalmente de acuerdo. Lo hacemos cada día, insistir en la vacunación. Al fin y al cabo es la única alternativa posible que ahora mismo tenemos también para recuperar la salud y, por supuesto, la economía a partir de septiembre. Pero sí quería hablar de otros temas que han sido verdaderos obstáculos para el crecimiento de Corralejo, de Lajares. Hablamos de la falta de estacionamiento terrible que siempre ha caracterizado, por lo menos durante los últimos años, a la zona de Corralejo, en la que parece que ustedes están dispuestos a ceder suelo, y también en la zona de Lajares, en este caso.
Pues sí, en el pleno del mes de julio, como le dije, el que celebrado el día 29, pues se adoptó también una modificación de crédito en la que se habilitó una partida de casi 400.000 euros para acometer este déficit que es ya histórico en nuestro municipio. Hay dos pueblos efectivamente muy afectados por la falta de aparcamiento, uno de ellos es Corralejo. A nadie se le escapa que llegar a Corralejo y aparcar es prácticamente una pesadilla, y por lo tanto hemos tenido a bien llegar a una colaboración con diferentes propietarios de suelos que ahora mismo no están construidos, para que mediante un contrato de arrendamiento podamos habilitarlos para plazas de aparcamiento. Yo creo que con ello se va a paliar en parte este déficit, pero claramente esto no es una solución a largo plazo, no es una solución definitiva, y por eso les quiero anunciar que el lunes mantendré una reunión con el consejero de infraestructura, que se traslada a Fuerteventura, con el que mantendré una reunión en la tenencia de alcaldía y en el que trataré, entre otros temas, este, porque era mi intención en el solar que ahora mismo tenemos detrás de la Bocaina, en el pueblo de Corralejo, que es de titularidad de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, pues el ejecutar en 2 o 3 plantas subterráneas plazas de aparcamiento para que poder paliar, como digo, este déficit de aparcamientos en el pueblo de Corralejo. En cuanto termine la reunión con el consejero, pues daré traslado a los ciudadanos de cuál ha sido el contenido y cuáles han sido, pues, un poco las medidas que vamos a adoptar para ello, a ver si es posible materializar ese proyecto, que creo que redundaría de una forma muy positiva en garantizar el aparcamiento de los ciudadanos. Pero es verdad que también tenemos un punto negro en el pueblo de Lajares. El pueblo de Lajares es un pueblo que ha crecido muchísimo de una forma exponencial en los últimos años, y por lo tanto creo que tenemos que garantizar la seguridad de todos los viandantes, sobre todo de la calle principal de este pueblo, y es por ello que hemos tenido a bien contactar con propietarios de suelos colindantes con esta travesía del pueblo de Lajares para adquirir un suelo y poderlo habilitar como aparcamiento, y de esta forma poder ampliar las aceras que permitan a los viandantes pasear con toda seguridad por esta travesía de Lajares.
Efectivamente, es que es una carretera muy transitada, y que cuando se celebra el mercado, que es un punto maravilloso, nada que criticar, por supuesto, a ese mercado y a ese impulso que le ha dado al pueblo, pero que se cruza como si fuese una calle normal, y no lo es. Es una carretera que tiene mucha peligrosidad, ¿no?
Sí, exacto. Es una travesía, es una carretera, y entonces pues tenemos que intentar reducir al máximo lo que es la peligrosidad de ese lugar, y por lo tanto creí que era absolutamente imprescindible el que dentro de esa modificación de crédito se incluyera esta adquisición de un terreno para habilitarlo como aparcamiento.
Pilar González, estos días se está hablando mucho de la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, de si el Aceitún o el Palmeral, de si llevamos más de 20 años o 15 años esperando por una residencia. Ayer mismo escuchamos a las cuidadoras, los enfermos, las familias de los enfermos de Alzheimer, que al fin y al cabo estaban pidiendo, que Fuerteventura dé un paso definitivo en las políticas de cuidados, ¿no?, para nuestros mayores, que cada vez hay más y cada vez con más circunstancias. Ustedes han cedido suelo en ese pleno para la ampliación o para la construcción de un nuevo centro de salud, porque prácticamente, lo decíamos esta semana, casi cuando termina uno ya estamos necesitando otro, ¿no?, sobre todo con la cantidad de población. Pero en este asunto de la residencia de sociosanitaria, no sé si en algún momento se está teniendo en cuenta que quizá la zona norte, concretamente el municipio de La Oliva, tiene el bastante peso poblacional como para quizá plantearse una residencia propia. Usted, en toda esta polémica que se está suscitando entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, ¿va a poner también una pica en el sentido de yo también necesito una residencia para mis mayores?
Pues miren, no, porque nosotros vamos un paso por delante, en el sentido de que ya hace como aproximadamente 9-10 meses firmamos un convenio de colaboración con el Cabildo, en el que le cedimos el centro Josefina Pla, precisamente para la instalación de un centro de día el paso del tiempo se podría convertir en un centro para que los mayores pernocten. Por lo tanto, yo creo que en este sentido esas necesidades sí que las tenemos cubiertas. El convenio establecía un plazo de 18 meses para poner en marcha este centro sociosanitario para mayores, y nada, estamos muy vigilantes para que el Cabildo pues cumpla con los plazos establecidos en este convenio, y por lo tanto yo creo que con ello va a quedar un poco subsanado esta carencia y este déficit que en estos momentos sí que tenemos. Efectivamente, tal y como ha comentado, pues sí que hemos cedido una parcela de terreno de 3.200 metros a Sanidad para que puedan realizar las obras de ejecución de un nuevo centro sanitario. Creo que es muy importante para el pueblo de Corralejo y para el municipio de La Oliva, dado el crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos años, y por lo tanto yo pienso que son dos muy buenas noticias para este municipio.
Realmente lo son en esta política. Quería preguntarle sobre algo que todos los vecinos también preguntan: las obras abandonadas en el municipio de La Oliva, los accesos que usted además decía para convertirnos en el municipio de excelencia, que al menos tiene previsto este grupo de gobierno en La Oliva, lo primero que tenemos que hacer es acondicionar, rehabilitar, dar la oportunidad a nuevos inversores, entendiendo que la COVID ha podido paralizar.
En este sentido también tenemos muy buenas noticias. De hecho, mañana viernes a las 10 de la mañana tenemos una reunión con representantes del grupo HA Partners, que como saben es una división de Blackstone, que son los propietarios de Las Agujas, el Hotel Bahía Real, que ahora mismo están reformándolo, y también de Las Mirandas, que como bien dice, es uno de esos esqueletos de los que todo el mundo habla cuando entra en nuestro municipio. Está además ubicado en un lugar pues estratégico de entrada al municipio, y nuestra carta de presentación desde luego no es la más idónea para podernos convertir en un municipio de calidad. Pero en todo caso sí le puedo decir que mañana tengo esta reunión en la que se nos va a presentar todo el proyecto integral de estos tres complejos, tanto de Bahía Real, Mirandas y Agujas. Hemos ya iniciado el expediente de tramitación para la modificación puntual de las normas subsidiarias para que se pueda ejecutar ya todo lo que es la construcción de esa nueva parte que va a estar incluida dentro del Hotel Bahía Real y que ahora es lo que ocupan los antiguos apartamentos Las Agujas. Y por lo tanto yo creo que es una muy buena noticia para todos los ciudadanos de este municipio. Una vez hayamos culminado el procedimiento de modificación de normas subsidiarias para Las Agujas, haremos lo propio también para Las Mirandas, con lo cual yo creo que antes de que finalice esta legislatura podemos ya tener muy encaminado ese tema que para mí ha sido prioritario desde que tomé posesión, no de la alcaldía, sino de la Concejalía de Urbanismo del municipio de La Oliva.
Pilar González, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en este enclave maravilloso del Cotillo. Sabemos que hoy, al ser jueves y viernes, la alcaldesa lo dedica a una itinerancia, es decir, es el momento de descabalgarse del ayuntamiento y visitar. ¿Cuál es su agenda esta mañana?
Pues bueno, en el día de hoy pues tenía esta entrevista y luego vamos a visitar todo lo que son las obras de limpieza del pueblo del Cotillo. Ahora mismo nos encontramos aquí limpiando en el pueblo del Cotillo para tener este pueblo perfectamente en condiciones para la celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Buen Viaje. Y luego posteriormente me trasladaré a la Cueva de Villaverde, donde últimamente, y como ya todos los ciudadanos saben, ha habido un hallazgo de bastante relevancia y que nos puede permitir tener un lugar, digamos, privilegiado dentro de nuestro municipio para conocer lo que es la historia y lo que son nuestros antepasados dentro de la isla de Fuerteventura y del municipio de La Oliva.
Bueno, pues qué maravilla esa cueva y qué maravilla el gran trabajo que está realizando, en este caso Arenisca, una empresa majorera capitaneada por una arqueóloga que reside aquí. Podemos decir alto y claro ya que tenemos arqueólogos que están trabajando y descubriendo grandes hallazgos. Gracias por acompañarnos, Pilar.
Muchísimas
Feliz
gracias.
Verano, volveremos a encontrarnos, pero no obstante, disfrútelo, que está en uno de los municipios, pues eso, más envidiados en el conjunto del territorio nacional. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Nuria.
Bueno, pues cuando son exactamente las 9:04, ya con este mar maravilloso, tendrán oportunidad de ver las fotos que ahora vamos a ir subiendo a las redes sociales de este enclave. La verdad que es un lujo para nosotros poder traer la radio hasta el Cotillo. Hemos inaugurado este tiempo de radio con la alcaldesa, pero vendrán otros representantes institucionales, los vecinos, en fin. Nos están contando por aquí desde la cofradía de pescadores que hoy tenían previsto salir a faenar, pero que hoy hay mucho tiempo, hay rebozo y hay muy poca pesca. Así que vamos a intentar contar también con diferentes marineros del Cotillo que nos darán también una visión de cómo se está trabajando estos días del mes de agosto en plena pandemia. Hacemos un alto en el camino, volvemos inmediatamente, no se vayan.